Esto tendríamos que hacerlo más seguido en las transiciones, ¿no? ¿No te parece?
Sí, me parece, claro que me parece. Pero, yo las disfruto mucho.
Sí, pero las hacemos re poco.
Muy poquito. Pasa que también después de 4 horas, ustedes y yo, uno tiene ganas de ir a almorzar, sí, cae justo una transición. Tienes
razón, a mí me rompe el huevo.
Tienes ganas de charlar con un boludo.
Sí. Tienes razón. Sé.
O con dos boludos. Hoy vuelve Miguel. ¿Podemos
hoy vuelve
hacer?
Miguel.
Podemos hacer, sí, vuelve su
viernes.
¡Anda a laburar!
Igual es raro que tenga ganas de venir.
Sí.
Como que podría haber dicho que esté equipado.
Es raro que vuelva.
Sí. Podría decir, ay, no, voy. Él dice siempre cuando dice, hoy voy de onda. Y yo digo, ¿qué es de onda? Si te pagan, te pagan, boludo.
Claro.
Hoy voy re de onda, me dice.
Bueno, pero vuelve después de unas merecidas vacaciones.
Sí. No, lo que pasa es que, claro, es verdad, el año pasado faltó un montón. Pero es raro porque te da la sensación como decís, uy, puta, tipo, no viene, qué sé yo. Pero no, se tenía que tomar un poquito para tener la vida de una persona normal.
¿Es verdad que tu libro, La Vida Real, está dibujado así, tirado sobre el sillón, en ratos libres?
Sí, a ver, yo hago la distinción entre dibujante profesional y dibujante amateur. Profesional es un chabón que le garpan por dibujar, entonces tiene determinados compromisos, entregar un chiste a determinada hora, entregar una tira diaria, una historieta,
sí,
lo que sea. Dibujantes profesionales son los que conocen, tipo Liniers, Tute.
Bueno, no, está, pero ahí acabas de tener eso. Un fallido que vos podrías hacerlo.
Acabo de convertirme, okay. Porque empiezo a vivir un poco del dibujo, digamos.
Liniers.
Pero yo, estos dibujos son dibujos que hice para mí. Entonces,
sí, que los subías a Instagram.
Algunos
mucho, ¿no?
Subía a Instagram. Y muchos, en realidad, dibujaban mucho más antes de las redes sociales. Hacía muchas más cosas antes, claro, de las redes sociales.
Eras un niño que dibujaba.
Era un nene que dibujaba y pensaba cosas, digo, como. Y trataba de. Mira, una vez un flaco me dijo, no tengo redes sociales porque tengo miedo de que una buena idea se gaste en un tweet. Y que por ahí, si no la pongo en un tweet o en un Instagram, lo que sea, por ahí es el guión de algo,
sí,
una historieta, un cuento, algo.
Sí.
Me pareció que estaba un poco bien, porque muchas veces viste que tenés como, desarrollás un concepto y muere ahí, muere,
sí,
en un tuit y podría ser una idea. Un poco me parece que pasa también porque en nuestro país es muy difícil desarrollar ideas, entonces decís como, bueno, no voy a filmar una serie de esto, hago un tuit.
Vos vivís desarrollando ideas igual, no quiero decir que vivas de desarrollar ideas, porque la guita normalmente suele ser poca para los que desarrollan,
sí,
ideas, pero en definitiva está en una faceta que también está buenísima y que me parece que no la estabas explotando tanto hasta este momento. No,
yo calculo, no lo hablé demasiado, pero dibujar es lo que más hago y calculo que es como a lo que más respeto le tenía y como que más cagazo me daba la idea del libro, porque también está la idea de, viste, como el terror del libro en la mesa de saldos, viste, de Calle Corrientes,
sí,
el libro, tipo, como decís, ¿para qué voy a sacar un libro? Hay un montón de libros, ¿a quién le importa el libro? Y como que te agarra como una,
sí,
cosa paralizante. El programa de radio, por ejemplo, es algo que vos lo hacés, qué sé yo, te cagás de risa un rato y como que sentís que el compromiso es, estás en el programa, tirás los chistes, qué sé yo, a veces,
sí,
sale bien, a veces sale mal, pero como que te vas más o menos igual.
Sí, tenés revancha el otro día.
Tenés revancha. Vos una vez me dijiste una cosa que a mí me quedó grabada,
¿qué?
Que es un buen chiste, como con un muy buen chiste en el programa ya estás ok.
Tiene que haber un buen momento,
un buen
groso
momento
que destaque. Sí.
Y eso te saca un poco de presión, como decís, sí, hoy fue el programa de tal cosa.
¿Pero vos estás buscando eso? En cada programa, o sea, ¿vas a buscar un buen momento o vas a hacer tu laburo pasándola bien? Y
yo te digo, no sé si es la edad o que yo tengo 34, me volví un poco más indulgente conmigo, en el sentido de decir, bueno, qué sé yo, hay días que te sale bien, hay días que,
claro,
te sale más o menos mal, hay días que la rompes, y trato de no irme angustiado, ¿viste? Como de no hacerme mucho la cabeza, qué sé yo.
Más que ser indulgente, es ser un poquito, o sea, dejar de sufrir por cosas que...
Sí, pero viste, sí, que a veces uno, sí, tiene como, por ahí, si las cosas me hubieran pasado más de pendejo, viste, como, no sé, si hubiese sido notero de CQC, ponele.
Sí, como pasó a mí que entré,
bueno,
a los 24, entonces
bueno,
sufrí cuando tenía que sufrir.
Bueno, hubiese tenido una desesperación por ahí que ahora ya de más grande no tengo, como yo pasé, en el libro estaba un poco reflejado, pero... Yo estuve muchos años como queriendo hacer estas cosas,
sí,
y las cosas no se daban, ¿viste? Porque los procesos llevan más tiempo, ¿viste? Desde que decidís como, tengo ganas de hacer esto, hasta que empiezan a pasar, por ahí pasan 3-4 años con,
sí,
una idea, con una película.
No,
y
además, vos hiciste productos para canales web, para un 3, entonces, no es que hay guita ahí.
No, no hay,
o sea,
guita.
No hay plata ahí, eso es mentira, si piensan que lo hiciste con la guita con la que se hace...
Sí, no.
Narcos, bueno, están equivocados.
No, es como una especie de te da como una especie de cosa para que no te sientas culpable de que le dedicás 3-4 meses, 5 meses, 6 meses a algo que es como el cine, ¿viste? Como tenés que tener muchas ganas de verdad y es como para cubrir mínimamente los gastos y como no pedir favores, ¿no? Sí. No pasa de ahí, ¿viste? Como no, nosotros no tenemos una industria de eso.
Sí.
Ni de los libros, ni del audiovisual, ni nada. Es como cuando veas a alguien reclamando por eso, está reclamando como las condiciones básicas de subsistencia.
Sí, y está bueno, claro, que se entienda que no hay una industria de eso, porque si no parece que hay una industria de eso, y si parece que hay una industria de eso, se normaliza ese método. Que está bueno para un principio, pero si siempre va a ser así... es medio garrón.
A ver, en el laburo que nos movemos, qué sé yo, no sé a cuánta gente por ahí que está escuchando le puede interesar, pero somos muchos los que tenemos ganas de hacer algo, porque tenemos ganas de contar algo, de decir algo, de hacer, sí, un programa, de divertirte, qué sé yo. Entonces hay mucha gente dispuesta a hacerlo por nada.
Sí.
Por nada, de verdad. Y la gente que lo hace por un poco. Algunos tienen la suerte de hacerlo por un montón,
no,
pero son
obvio,
los menos,
obvio,
digamos.
Obvio. Bueno, pero ellos dan mucho por los demás.
Claro.
Sí, sí.
Sí, la
muy buena gente.
Es muy importante.
Sí.
Pero bueno, hacer un libro es algo que haces por amor al arte, digamos.
Acá está tu faceta, es Martín Garabal, por si no te diste cuenta. Yo empecé a charlar con él y todo, pero bueno, veníamos diciendo todo el programa que es Martín Garabal, que
Leche,
es compañero nuestro.
Ut. Claro. Para los que se quedan en la radio, me reconozco. Quizás de éxitos como Leche, Kawirpi y Ut.
Ahora me quedé con lo de Ut. Ahora, sí. Me quedé con lo de Ut porque, sí, hay un jugador de fútbol que se llama Ut.
¿En serio?
Es espectacular.
Debe ser en Turquía.
La cabeza, claro, el tema es que tiene una hacha al final, pero no importa, es Ut.
Qué raro que en estos 10 días con Martín Reich, que todo lo que yo decía lo vinculaba con cosas de fútbol, no me lo haya dicho.
Bueno, te das cuenta, porque bueno, pero Martín está aprendiendo todavía.
Está aprendiendo todavía. De a poco.
Está tu parte más melancólica acá, ¿no? O la parte más, sí, insegura en los personajes que dibujás, aparte que te dibujas a vos también, ¿no?
Y me dibujo a mí un poco por también porque uno no se acostumbra a veces a la cara que tiene, claro, sí, a, sí, las deformidades, trata de identificar, no sé, como las asimetrías, los cuerpos. Como que ayer pensaba un poco eso, como todos los que hacemos estas cosas es porque necesitamos un poco de la mirada del otro, ¿viste?
Sí, claro.
Después un poco aprendés a cagarte en la mirada del otro porque el otro opina, dice cosas que lo que haces es una mierda, ¿viste? Como ustedes que haces la radio, ¿viste? Con el WhatsApp abierto, ¿viste? Y te estás divirtiendo y hay un pelotudo que te siente que tiene la obligación de decir, cambio de radio. ¿Qué carajo me importa?
¿Qué carajo
me importa, boludo?
No sabía que estabas,
claro. Claro, sabes que no me modifiquen nada.
Me mata los que en Twitter te avisan que te dejan de seguir y no sabías que existían.
Chau, te dejo de seguir, maestro. Tipo,
bueno, no sé, hacé lo que quieras. Sí.
Pero, por supuesto que ni hay que tomarse en serio esas críticas, ni tampoco los elogios, pero lo que uno hace existe si hay un otro que lo mira. Y la inseguridad entonces ya parte de esa base. Y sí, acá están estas cosas, ¿viste? Como cuando estaba tratando de hacer laburos y no la pegaba, cuando convivía con alguna novia y no la pasaba bien, cuando... me sentía mal. Son 12 años de la vida de un boludo de clase media, digamos. A ver, no tengo una enfermedad terminal, no combatí en Malvinas, no digo, no tengo una vida relevante, como decir, che, compré este libro porque es un tipo que vivió en Corea del Norte, cuando volvió se enteró que tenía cáncer y el padre es sobreviviente de Malvinas. No, es un flaco de clase media que dibuja y cuenta un poco eso y sí, si
claro,
te gusta bien.
Sus historias, sus aventuras. Sí, me gusta la manera de venderlo al libro, ¿eh, Leo?
Martín, ¿hay algo que a vos te haga reír de lo que haces realmente cuando lo volvés a ver? Por ejemplo, vos abrís el libro, es una parte y decís, entre tantas cosas que tiene el libro, decís, no, me muero. Cuando lo veo, porque puede ser también que a vos te pase con lo que vos hacés, que habitualmente a uno le pasa cuando ve algo de otro.
Sí, mira, hay algunas cosas de las que hago que me gustan. Por ejemplo, mis viejos dicen que como que dicen, nada de lo que haces te gusta, como que siempre me dicen, yo digo, no, esto es una mierda que yo. Yo hay cosas de las que hago que me gustan. Y hay cosas que donde digo, uy, no lo logré, debería haberle pegado una vuelta. En el libro logré condensar, imagínate que son 12 años, 40 y pico de cuadernos de dibujos.
La cantidad de dibujos que hay.
O sea que meter 144, creo que hice como un embudo lo suficiente. Además, trabajé con tres pibes, con tres editores que me ayudaron a encontrarle el rumbo, claro, al libro. En un momento el libro era demasiado íntimo, viste, como tenía... Yo me acabo de operar de hemorroides y en un momento estaba muy bajoneado porque tenía hemorroides, una verruga en el dedo, se me había reventado una muela y digo, che, por ahí no da a mostrar toda esta miseria.
Claro, dejaste solo las hemorroides, ¿no?
Sí, sí, como que dije, che, no tengo que contar todo esto, viste. También en 12 años, imagínate que hubo un momento que había engordado 10 kilos. Entonces era, te presento a Martín Garabal, la grasa y la autoestima. Y era tipo una bola de grasa y una autoestima chiquitita así. Digo, che, por ahí no da. Porque después lo agarra alguien y dice como, che, ¿qué es esto? ¿El libro de un suicida? No, bueno, hay cosas divertidas y...
¿El tiempo lo dirá?
El tiempo lo dirá.
Es un testimonio te de digo que terminó así.
Te digo que es como estrategia de marketing no estaba
mal. Excelente, che. Esto decía Garabal en Gente Sexy.
Se veía venir, ¿eh?
El día que Garabal
anunció, avisó y nadie lo ayudó.
¿Tenías, tuviste laburos de mierda?
Sí, sí, tuve laburos de mierda. No laburé mucho igual. La verdad es esa. No soy una persona que, viste, que decís como, este se rompió el culo. No. Tuve laburos de mierda. Tuve experiencias laborales de mierda. Laburos...
¿Qué pasa, Julián? Te quedaste con la hemorroide, rompió el culo. Entonces...
Sí, ¿estás en esa? Sí, sí. Doctor Fonsarabia. Después te pasó. Pasa también vos. Son en los galgos todo picante. Yo, bueno, el estrés, manejar gastronomía.
Está sentado acostado. Sí,
hay que llegar hasta ahí, ¿eh?
Ahora, después, el alcohol, ¿sabes cómo te irrita? Cafecito acá, cafecito allá.
El vino tinto te liquida, Julián.
No, no hables mal del vino tinto. No hables mal del vino tinto.
No, te digo.
El vino une. Bien, sí. Te cuento. No, tuve, laburé dando clase de dibujo en un club judío.
Sí.
Un club judío, los nenes.
Me hizo
como diciendo, no, pero.
El antisemitismo de Martín Garabal. No. Martín Garabal, dale, sacate la careta, sabemos que sos antisemita.
Bueno, a ver. ¿sabes lo que pasa?
¿Qué querés que te diga?
Club judío, las madres van a sociabilizar, club judío, pero no club deportivo. Entonces, lo que quieren es tomar un cafecito con las amigas y te embocan un nene que no tiene ganas de dibujar. Entonces después dicen, siento que no lo incorporaste mucho a Natán en la clase. Y yo, no, Natán estaba tirándose bolas de papel con otros nenes y no quería dibujar. Yo tenía 18, 19 años. Hice guardias inmobiliarias.
Muy bueno, mostraste departamentos.
Mostré departamentos.
¿Cómo mostrabas un departamento de mierda?
Con mucha sinceridad. Sí, eso es una mancha de humedad. Las expensas están un poco altas. Sí, sí.
Esta mancha es del orín del viejo que se murió y quedó tirado en el piso dos semanas.
¿Afer?
El de guardia inmobiliaria es un tipo con Afer.
En esa época, la verdad que no...
No era más irresistible.
No era una época mía de mucha seducción.
¿Usaste un departamento que tenías que mostrar como bulín?
No como bulín, pero sí llegué a hacerme una paja en un
departamento. ¡Excelente! 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 ¿Qué te llevó?
Un segundo que llama Julio Abro, ¿eh?
¿Qué te llevó a tocarte en un departamento vacío y con mancha de humedad?
Tenía 19 años, no tenía una razón para eso. No, era solamente la ansiedad.
No había nada.
Te juro, estaban dando Cuestión de Honor con Cuba Gooding Jr. y Robert De Niro. Yo estaba tirado en el somier de una pareja en Bulnes entre Güemes y Charcas y pintó.
Y pintó pajota.
Sí, todo sí, pero transpirado. Ni siquiera era la parte que Cuba Gooding Jr. se tiraba abajo del agua, nada. De aburrido nomás.
¿El depto estaba habitado en ese momento?
En ese momento estaba habitado y los dueños confiaron en mí y lo mal que hicieron.
¿Y te la fuiste a hacer al baño o en el somier ahí?
En el somier.
Donde ellos dormían y hacían amor, vos te tocaste.
Sí, y después doblando en cuatro papeles higiénicos, secándome con la técnica de la ventosa. Y así
te quedó todo duralba, sí, ¿no? Te quedan los pelitos todos duros del ombligo.
Te queda todo,
¿viste?,
plastificado los pelos del ombligo. Sí. Y nada, y después justo timbre y... Hablar, sí, es un...
Le estrechaste la mano a la...
Sí, es muy luminoso, señora, el departamento.
Acá Guido decía el pito submarino por arriba del calzoncillo, así asomado, sí. ¿Viste? Como que se va asomando.
Bueno, sí, la técnica cuando tenés una erección a los 19 años, que estás con alguien y tenés una erección, que tenés que señalar un punto X para que la persona mire y te acogotás.
Sí, sí,
un clásico.
Remera muy larga.
No, y después tuve una experiencia que no fue una experiencia laboral. A ver... trabajé con Recondo un año,
sí. Que
ahora está liderando la campaña de Tipito, la mascota antiaborto.
¿Es verdad que lo dibujaste vos a Tipito o no?
Recibí una oferta, pero no cerramos el número.
¿Recibiste oferta en serio?
Hoy acabo de hacer a Pitito.
¿Te masturbaste en Canal 7?
No llegué a masturbar en Canal 7, pero...
redaba para masturbarse en
sí,
Canal 7.
Sí, la verdad que sí, hay una energía bárbara, es re colorido el canal todo.
Sí, sí, hay video.
No, trabajé con Recondo que no fue una mala experiencia porque él es un gran compañero, a pesar de que está en la sentiva, es un chabón muy buen compañero. Lo que pasa es que, viste, la gente me dice, che, no eras vos en ese programa. Y es verdad, no podés ser. Es muy difícil ser vos en la televisión, pero muy difícil.
Yo te lo había dicho eso. Sí. Yo te dije, en la tele no vas a poder hacer todo lo que vos quieras.
No, es imposible. Tenía la cucaracha, me taladraban cada cosa que decía durante medio año era tipo, ¡no, no, no! Uy, no.
Bueno, pero ahí metiste un hit igual. Hiciste un hitazo.
Porque ya sabía que nos iban a rajar.
Ya había tenido la reunión. Te rajaban porque estaba funcionando. Entonces dijeron, rajemos lo que funcione, ¿no?
Sí, en realidad nos dijeron, no podemos gastar más plata. Yo decía, ¿Cómo gastar? Tipo, si es,
nos si pagan una mierda. Si es el primer año, están pagando una mierda.
Si somos monotributistas, estábamos facturando. ¿Cuál es el gasto?
Sí, yo lo sé porque yo estaba ahí en el canal.
Vos también estabas. Sí, sí. Y es difícil, ¿viste? Te llevas con frustración, pero no solamente en la TV pública, que también rescata un montón de cosas positivas, sino que en general hay algo de la tele que está quedando muy viejo y que es muy difícil ejecutar ideas, ¿viste? Como que no, es difícil encontrarte con la situación de se me ocurrió esta, ¿la hacemos? Y es como, bueno, para que llegue el técnico de no sé qué, tengo que hacerla. Es como muy lento, ¿viste? Como...
O la otra que es grabate con el celular.
Claro, bueno, lo que pasa que si te grabás con el celular,
el camarógrafo
aparecen
no
cuatro sindicalistas que te dicen como, no, ¿cómo te vas a grabar con el celular? Y no sé qué, y decís, pero no pasa nada, mira, tipo, hagámoslo, grabame vos con el celular.
Hagamos, si sí, dale, sí, hagámoslo.
Pero bueno, sí, fue, esa experiencia no llegó a ser de mierda, pero el final de esa experiencia fue como de lo más insultante que me pasó así laboralmente, ¿viste? Fue como muy... Nos juntaron una cosa como para decirnos con mucho cinismo que nos rajaban y era tipo, todo lo que nos decían era feo, ¿viste? Y era como, uy, boludo, así es la... Así
bueno,
es
pero esto. Después se renovó para bien todo.
Por suerte sí, por suerte ahora está todo muy bien.
¿En esa época dibujabas cosas que están en el libro, por ejemplo, en algún...?
Y en el libro está Gatincho, que es el dibujo que hicimos junto con Nick, que está hecho por mí, que es un personaje muy original, un gatito muy divertido. Ese es el hit, que fue mi encuentro con Nick. La verdad que salió muy bien. Por ejemplo, ese es un chiste que hoy por hoy me sigue gustando.
Bien.
Que vino Nick y traté de decirle de la manera más elegante que había sospechas de plagio sobre sus trabajos.
Sí, no, le dijiste choro, pero con mucha
sutileza. Con altura.
Para mí fue espectacular ese momento.
Y eso es algo de lo que estoy medio orgulloso, porque yo soy una persona que más bien improvisa todo. En el libro los dibujos son más bien improvisados. Y ahí me tuve que sentar a pensar cómo hacerlo dentro de las reglas de la televisión, claro, sin que quede desubicado, sin molestar a mis compañeros y demás, que no es algo a lo que estoy habituado.
¿Se dieron cuenta todos tus compañeros de lo que estabas haciendo?
No todos. Y eso ayudó a que el chiste funcione mejor. Sí. Después tuve unos momentos incómodos, ¿eh?
¿Qué momento incómodo tuviste?
Y, por ejemplo, a Gastón Recondo no le cayó bien y me llamó al camarín y mientras se cambiaba y estaba con sus slips, todo, me dijo como, che, no se pueden jugar batallas personales dentro del espacio. Y él me contó una experiencia de él, de que él se peleó con un tipo mientras estaba en Mañanas Informales. El tipo mandó carta documento, entonces él tuvo esa misma charla con Ginsburg. Gastón es como de la moralidad, ¿viste?
Sí,
entonces
sí.
Tipo como que me sentó y me dio la charla, qué sé yo, como un sermón, como de padre. Pero
¿y Nick?
Con Nick hablé por teléfono. Lo llamé porque me empezaron a decir, tipo, hablá con el tipo, porque el tipo no quedó mal, no sé qué, qué sé yo.
¿Quedó mal?
Yo lo llamo. No tengo problema en llamarlo. Y charlamos lo más bien. Yo le dije, mira, vos haces humor con recortes de la realidad. Yo tengo el programa para hacer humor con recortes de la realidad. La mitad de la gente te quiere, la mitad de la gente te detesta. Yo hago humor, no voy a hacer humor con la gente que te quiere, hago humor para la gente que te detesta. Y lo hice con buena onda, le digo. Y él me dio su teoría al respecto.
Que era copiada de una teoría que había.
No, la
teoría. De Mastropiero se lo había.
Dijo que te perdonaba si le pasabas el libro antes de que salga publicado.
Antes de que salga. No creo que le sirvan mucho los chistes de mi libro a él, pero. No, él dice que todos los dibujantes tienen chistes que se parecen a otros chistes. Lo cual es verdad, en
eso
un punto. Real,
obvio. Eso lo dijeron ayer Liniers y Alberto Montt.
Sí, de hecho, bueno, Nick, que creo que no lo quiere tanto a Liniers, me puso como ejemplo: tengo un montón de chistes que son iguales a chistes de Liniers.
Obvio, también tenés un montón que son iguales a chistes de Kino.
Y él me.
Sí, pero es real.
Y él me dice que esto es una cosa de los medios K. Como una cosa que echaban a correr los medios K, Birds y eso, para perjudicarlo. Y yo le decía, mira, yo no creo que tenga que ver con eso, ¿me entendés? No, claro. De verdad no creo. Creo que atraviesa la grieta, ¿me entendés?
No es mío eso.
Es verdad, no es de ella. Atraviesa la grieta, como el repudio a él, incluso la gente que lo quiere, ¿viste? Pero es un chabón que tiene su negocio armado y...
Le va muy bien a Nick.
Le va muy bien y está todo bien. Igual yo ya creo que ya pegarle a Nick, pegarle a, no sé, Arjona, a Rombay...
Ya fue, ¿no?
Ya está, ¿me entendés? Como,
ya pasó.
En realidad, odiar... Esa onda, viste, como de...
¿Cómo te llevas con ese odio? Por ejemplo, acá vino Chano antes de ayer. Quilombo en redes.
Le hicieron
vino
mierda.
Chano acá también,
sí,
a Últimos Cartuchos.
Le hicieron mierda y también nosotros invitamos a Fedeval al principio del programa, que es oyente, creo que también es oyente de gente sexy. Es oyente de Cartuchos, es un pibe que tipo intenta hacer cosas, qué sé yo. Y también, qué sé yo, a mí me parece que si algo no te gusta, no lo mires. digo, pero de verdad soy sí, así. Sí. Una cosa es joder en grupo de, en tu grupo de WhatsApp con amigos, tipo criticar a alguien y joder, qué sé yo, pero tomarte el trabajo de hacerlo público o de ir a putear al tipo, viste, me parece una boludez.
Sí, para eso dedicarle tu tiempo a cosas que puedas disfrutar, como el libro La vida real de Martín Garabal, o escuchar Últimos Cartuchos de lunes a viernes de 13 a 16. Gracias por haberte venido un ratito antes,
viejo. No, gracias a ustedes. Me gusta charlar con ustedes un rato. Ayer decía eso al principio del programa, que no hacemos tantas transiciones y está bueno porque, bueno, ustedes saben bien que yo soy oyente de Gente Sexy.
Sí, ya lo sé.
Desde que arrancó.
Estuviste en Gente Sexy un par de programas.
Un par de programas cuando no estaba Calo.
Es que Calo se había ido de vacaciones, sí.
En la otra emisora. Sí, pero a mí me encanta, ¿viste? Es lo más lindo que hay.
Está buenísimo. Nos encanta ser compañeros tuyos en la radio y el libro está increíble.
Bueno, gracias, ojalá seamos compañeros muchos años más.
Dios te oiga.